Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
三月雨纷纷，四月绣花针。羽毛扇摇着千军阵，锦缎裁几寸。看铁马踏冰河，丝线风韶华红尘千丈等。山水一程风雪再一程。红烛正午月花也深，六月杏花村。红酥手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽满城牧笛声。 一人倚门望君踏归程，君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海般，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见刺绣又一针，有人为你疼；君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕。
锦书画不成，情真意险绣不尽，鸳鸯枕。此生逍遥风月，手入无刀，催人老。来世与君暮暮又朝朝，多逍遥。芙蓉城三月雨纷纷。
四月绣花针，羽毛扇摇着千军阵，锦缎裁几寸。看铁马踏冰河，丝线风韶华红尘千丈等。山水一程，风雪再一程。红烛正午月花也深，六月杏花村。红酥手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽满城牧笛声。一人倚门望君踏归程。 君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海般，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见刺绣又一针，有人为你疼；君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书画不成。 情真意险绣不尽，鸳鸯枕。遥知柔魄尽千万针。
杜鹃啼血声，芙蓉花数过尽缤纷，转眼成归程。斩歌送离人，行人欲断魂，浓情蜜意此花当真。君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海般，万物为谁春？明月照不尽离别人。 锦缎裁几寸，看铁马踏冰河，丝线风韶华红尘千丈等。山水一程，风雪再一程。红烛正午月花也深，六月杏花村。红酥手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽满城牧笛声。
En Tiempo Internacional escuchamos al economista y profesor Julio Cebárez quien dictó el módulo China y las Relaciones Internacionales en la primera carrera de posgrado Especialización en Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Cebares se refiere al lugar de China en el Fondo Monetario Internacional y en la Organización Mundial de Comercio.
China, el Fondo Monetario Internacional, ingresó en el punto de los acuerdos de Tongus en el año 45, después en el 49, cuando el Partido Comunista tomó el poder, Taiwán quedó como miembro representante de China en el Fondo Monetario hasta el 72, como consecuencia, y ahí ingresa la República Popular China, como consecuencia del proceso de reconocimiento de la China Popular como representante de China y eso también a Naciones Unidas, es decir, ya pertenecía. Pero ahora se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, comenzó formal el proceso de ingreso en el 2001, lo había solicitado ya unos cuantos años antes, y en diciembre del 2015 venció, acá dice vence, pero venció. Y hubo toda una gran discusión sobre una serie de temas en relación a la economía china y sus características en ese momento. China fue uno de los signatarios originales del acuerdo de aranceles y comercio del GATT, que es el agente de lo que después fue la OMC, que se transformó en 1995, y tras la revolución de 49, Taiwán anunció que China abandonaba el GATT. Esto es porque era consecuente con las características de la política que comenzó el gobierno de Taiwán de una economía muy dirigida por el Estado y con proteccionismo, etcétera, que era incompatible con todo el proceso de liberalización comercial y de movimientos de capitales y de apertura de la cuenta corriente, como se dice, que tiene propuesto que está en el programa del GATT. Y en 1986 China manifiesta su intención de entrar en la OMC. Lo que comenzó en el GATT, su primera conferencia fue en 1947 en La Habana, el GATT era un organismo que no tenía no era una institución con sus propios cuerpos, sino simplemente llamaban rondas de negociaciones que se hacían en diferentes ciudades donde los representantes de los países se reunían y acordaban o no, pero negociaban reducciones de aranceles, de barreras no arancelarias al comercio, etc. En un primer momento lo principal de verdad era reducción arancelaria. Esto es el periodo de la segunda posguerra. Los países, hablamos principalmente de negociaciones entre Europa y Estados Unidos, que eran la cumbre de las principales economías. Europa tenía un sistema muy proteccionista de control de capitales también, porque tenía un problema de necesidad de la reconstrucción, no podía entrar nuevamente en un terreno de libre comercio con una potencia, con una asimetría tremenda, una diferencia tremenda en relación a Estados Unidos. Y todo el propósito entonces era la apertura, pero después progresivamente se fueron incorporando nuevos renglones para la apertura financiera, el reconocimiento de los temas de propiedad intelectual, etc. La propiedad intelectual, que es un tema muy caliente en la actualidad, de gran discusión, está en el corazón de las discusiones entre China y los países occidentales, inclusive actualmente, inclusive hoy, ahora, y las compras gubernamentales, que los gobiernos cuando compran, hacen una compra, tienen que hacer una licitación internacional en la cual puede participar cualquier empresa, ¿cierto? Esto también es una negociación. En todo esto se fue avanzando principalmente en la reducción de aranceles, en la reducción de los acuerdos no arancelarios, pero con un montón de excepciones, de perforaciones, como se dice en los acuerdos arancelarios, en los cuales hay excepciones puestas por los países por diferentes razones y que son negociadas en el tratado. La magnitud, la amplitud de los acuerdos que implica, de la transformación que implica para una economía como China tener que incorporarse al OMC. El corazón de la discusión en esta cuestión que se termina por plantear en diciembre del 2015 es si China cumplió lo suficiente en acomodarse a las reglas de la OMC como para que se la pueda considerar una economía de mercado.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Continuamos en Tiempo Internacional con el economista Julio Cebares, quien nos habla sobre la teoría del libre comercio y del desarrollo del comercio multilateral que desarrolla China con otras naciones.
El objetivo de China es integrarse en la economía mundial por cuestiones que mencioné antes, y los beneficios, ¿para qué? Bueno, ¿para qué lo hacemos? Bueno, para tener acceso a los mercados, para reducir las sanciones de los socios comerciales, porque el tema es el que no reconoce a China como economía de mercado puede imponerle sanciones unilaterales. Ahora, si la reconoce como miembro de la OMC como economía de mercado, ya está restringido, tiene que seguir los procedimientos establecidos en la OMC. Esto, por supuesto, es muy amplio. Estados Unidos acaba de cambiar su política y tiene una ley, la sección 301 y super 301, que están operando desde los años 80, cada tanto la reflota, Trump la volvió a reflotar, por reflotar no aplicarla más drásticamente, que le da al gobierno una capacidad de establecer restricciones a las importaciones en forma unilateral y que son motivo de quejas entre la OMC, porque eso rompe con las reglas de apertura y de multilateralidad en la cual se basa todo el sistema. Digamos, yo no lo mencioné, pero es importante. El sistema del GATT de la OMC se basa, es el objetivo, para lograr que los países tienen que subsumir o aceptar un sistema de comercio multilateral, no ya bilateral, y en el cual existe o se aplica lo que se llama la cláusula de nación más favorecida. Es decir, una cláusula que determina que si un país le da un beneficio arancelario a otro en forma bilateral, otros países pueden reclamar el mismo beneficio invocando esa cláusula. Y esto está destinado a que el comercio sea multilateral y no bilateral. ¿Por qué la OMC considera eso? Porque está apoyada o informada por la teoría librecambista, porque la teoría liberal del comercio considera que eso es mejor que el comercio bilateral, etcétera, etcétera.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
¿Ni 以前做过什么工作?
¿Qué otros trabajos has hecho antes?
你在这里工作多长时间了?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
你, tú.
你。
以前 significa antes, anteriormente.
以前。
做 significa hacer.
做。
过 significa ir o pasar, pero aquí es un sufijo que indica la finalización de una acción.
过, así que 做过 significa haber hecho.
Exacto, 做过 haber hecho.
做过。
什么 significa qué?
什么?
工作 significa trabajo.
工作.
¿Qué otros trabajos has hecho antes? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
¿Qué otros trabajos has hecho antes?你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
国际时间
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos al profesor Sergio Cesarín, quien se refiere a la política exterior de China y a la puesta en práctica de patrones culturales orientales y occidentales que definen las políticas de las naciones.En el marco de la primera carrera de posgrado especialización en estudios chinos creada por el IRI, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, la Jisu University y la Universidad Nacional de La Plata.
Hay un debate interesante que se ve en Europa, en Estados Unidos, sobre el tema de democracia y otro tema. La China, el fin de la Guerra Fría, mostró la caída del primero del sistema comunista, de la Unión Soviética.La democracia triunfó en el mundo. A varios países asiáticos, históricamente bajo regímenes autoritarios, tal vez el caso paradigmático de Indonesia, vivieron la democracia. Corea del Sur. Y acá uno empieza a hacer jugar muchos factores. La cultura política, que tiene mucho que ver con esta estructura de orden de pensamiento, de ideas, tal vez de tipo confuciano, ¿no? Que uno también puede ver en Singapur, tal vez de manera más moderada. Hay elementos políticos que atañen a la estructura política, a la forma de organización social, a la trayectoria histórica sobre la tarde, y a formas de organización política social que han dado muestras a lo largo de tres deficientes. El modelo de Estado desarrollista asiático tiene que ver con eso. Fuerte centralización del poder político a un proyecto industrial, de modernización y fuertemente industrialista, para la industria naval, la industria siderúrgica, la industria petroquímica, la industria energética, etc. Lo mismo va a ser en la Corea de los 50 y los 60. El proceso de integración coreano del sur se produjo bajo gobiernos militares. Entonces, esta tensión entre autoritarismo político y modernización económica es muy presente en Asia. Es uno de los grandes ejes interpretativos de por qué estos países pudieron saltarse esta barrera de subdesarrollo. Y en el caso de China, responde mucho a esta matriz. ¿Y por qué responde a esta matriz? Porque en gran medida, China fue la fuente que dio origen a esos procesos. La génesis de ciertas lógicas que no van a ser en Japón o Corea tienen el origen en China. Entonces, no es raro encontrarse con un sistema, volvemos al imperio. El imperio fue un modelo político institucional armado sobre qué? Sobre una estructura de un poder fuertemente descentralizado y una acción a nivel económico o a nivel mercantilista o como algunos autores llamarían protocapitalista o precapitalista y que de alguna manera creció sobre esa matriz. Esa matriz en Asia resultó ser, en términos de digamos, el proceso de numeración de la exitosa. Japón ascendió a la escala con el poder tecnológico o tecnológico. Lo hizo Corea y ahora lo hizo China. Entonces, componente de diferenciación. Otra trayectoria histórica, otros componentes comerciales societales, otros fundamentos axiológicos. Recuerden que las sociedades asiáticas son con matices, y no me refiero tanto al sudeste de Asia. Creemos, ¿no? Por ejemplo, China, la península de Corea, Japón. Este tipo de sociedades son sociedades con la matriz confuciana, ahí operan socialmente. Claro, son bajo eso, ¿no? Qué maravilla, toda tecnología. Sí, bueno, pero desde el punto de vista del entramado social, individuo, Estado, Estado, individuo, colectivo, colectivo, individuo, el confucianismo opera como tal. Y la resultante de ese proceso de interacción son sociedades fuertemente cohesionadas, altamente disciplinadas, y en la que la operación del poder político, la percepción social sobre el orden político, la autoridad política, están fuertemente dadas en términos de lo que llamaríamos. En términos de jerarquía, la percepción de lo público, la percepción de lo que es el ámbito de lo público en la sala, es distinta. Ahora, ¿qué es distinta? Por eso, metiéndome un poco en este debate, que alguna vez dice, bueno, pero fíjate vos cómo China crece, qué rápido te lo hace, qué eficiente. Hay un principio ahí, el principio de eficiencia, ¿no? En el tema capitalista, el principio de eficiencia es claro, de un tipo de lógica de tanta aceleración. Pero China, qué rápido te lo hace. ¿Qué rápido? ¿Por qué crecen tan rápido? ¿Qué eficiente han sido? ¿Cómo? Si hace 30 años estaban en una sociedad pobre, digamos, agrícola, y ahora resulta que es un país de salud laboral medio bajo, pero están explorando la luna, Marte, así. ¿Cómo crecen tan rápido? ¿Cuáles son los fundamentos? Hay toda una relación al tema de los valores asiáticos. Para contraponernos a los valores occidentales. Los chinos dirían, bueno, nosotros no contraponemos nada, porque en India no contraponen, no es política pura, sino que es otro complementario. Entonces, todo este debate fue, porque había un poco este deseo de subestimación, el tipo planteó, ¿cómo? Los asiáticos, ¿dónde sacan esta posibilidad de cambiar las cosas de la humanidad? Comprensión sobre ciertos, digamos, escala y axiológica diferente, los chinos trataron de contrarrestar eso. Gran parte del sistema de contraprestación es un poco lo que vimos como exitosamente lo logrado a través, por ejemplo, de la educación cultural y todo eso. Y de alguna manera, muchos querían escapar de esas conductas, cómo la regla se conduce, cómo la tradición nos queda. ¿Qué es la verdad de tradición? Nosotros lo decimos, la tradición. Nosotros la decimos de folclore. Pero cuando uno habla de tradición, habla de conductas, de patrones de comportamiento, habla de espacios de aceptabilidad de admisión, digamos, de cierta intervención del poder estatal o como político sobre el orden, ¿no? Nosotros, no sé, si nos quisieran controlar la red de internet, necesitamos, pero el nivel de tolerancia o la visibilidad social son también aspectos que diferencian la sociología de la sociedad. Nosotros, para ellos, somos sociedades pobres. 1810, 1810 ellos eran un imperio que dominaba toda Asia. Una potencia tecnológica, social, militar, política, comercial. Y los chinos en ese sentido no lo dicen porque, bueno, son muy correctos.
Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica. Thank you.